Como en todas las cosas y en, como en toda la vida, y en lo institucional más aún, siempre a mí me gusta comparar que en algo el desarrollo o el camino o el tránsito de una sociedad tiene que ver con un auto, con un auto común, con el auto con el que nos manejamos. Cuando el auto se va quedando sin nafta, se prende la luz de reserva. Es decir, se enciende una luz que te dice, en poco tiempo ya no tenés más nafta. Si hay problemas de temperatura, si hay problemas de aceite, se van encendiendo distintas alarmas en los autos que nos van avisando que hay que tomar precauciones. No quiere decir ni que el auto está roto ni que se va a romper, que hay que tomar precauciones. Estos últimos días han sido días en donde, y sobre todo anoche y la jornada de ayer, han sido días en donde han ocurrido cosas que son interesantes de analizar. Ayer, a las 11 de la mañana, más o menos, mediodía, esperaba la oposición juntar 129 diputados para poder iniciar una sesión que pudiera tratar, como se los contábamos ayer, la posibilidad de obligar al gobierno a retrotraer tarifas a diciembre de 2017. Esto que venía desde el lado de la oposición se encontró con un grave problema. El diputado Olmedo estaba sentado en su lugar a la hora prevista y, dadas las condiciones de cómo todo se presentó, se paró y se fue, dejando con 128 diputados el recinto, es decir, con la incapacidad de poder sesionar. Le cayeron todos a Olmedo, y Olmedo ayer a la tarde declaraba, este referente salteño, ayer Olmedo, que ha sido muy famoso en las redes sociales por las cosas que ha dicho,
sí.
Este Olmedo decía, yo a las 11 de la mañana estaba sentado, empecé a hablar, me cortaron el micrófono, y bueno, si no puedo hablar, me paro y me voy. La verdad que fue una explicación elegantísima la de Olmedo, quien ha sido tomado por muchos de sus colegas en las cámaras de diputados como un hombre bruto y primitivo, y sin embargo ayer les dio una muestra de cintura política enorme, porque encontró muy buenas excusas para no estar en el lugar en el que no quería estar, o el que había negociado que no iba a estar, o sí, algo así, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
De manera que la oposición ayer se encontró con un grave problema. El problema es que no consiguió el quórum. Después la oposición empezó a batir palmas en diferentes lugares de la República Argentina para empezar a crear un estado de insatisfacción y de mal humor en muchos lugares de la República Argentina, aprovechando la coyuntura para darle al problema tarifario un indudable cariz político partidario y ponerle palos en la rueda a Macri. En muchos lugares, y esto es lo bueno si se quiere, la gente, el hombre común, el que realmente se manifestaba porque tenía problema de luz, segregó, dejó en la banquina, los corrió para un costado a los que venían con intenciones de usar la necesidad de la gente en pos de algún grado de desestabilización. A esto hay que sumarle que en la Cámara de Senadores anoche hubo rispideces y discusiones a la hora de hablar de la incidencia fiscal provincial en la tarifa de luz de los entrerrianos. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo se une todo esto? Bueno, todo esto se une porque creo que, mal que les pese, les guste o no les guste, se encendió la luz de la reserva para el gobierno de Macri. No es que no tenga nafta, no es que no tenga pollo, se encendió la luz de la reserva. Y quien la encendió no fue la oposición, que no pudo juntar 128 diputados. No fue la oposición, que cuando se mezclan ahora a tratar de desestabilizar la misma gente, les da una patadita y los corre a la banquina. Quien encendió verdaderamente todo esto es la gente. Es la gente que está pidiendo otra señal de parte del gobierno. Es la gente que encendió la luz de alarma. Es la gente que ayer escuchó que el gobierno dijo que no se va a volver atrás en el tema del cuadro tarifario, y entonces la gente dice, entonces yo voy a seguir pagando esto. Bueno, no puedo. No es que no quiero, no puedo. Entonces ahora vamos a ver qué tan inteligente es el gobierno nacional de leer a tiempo las luces de alarma. Luces de alarma que, si se engañan en el gobierno y se la adjudican a Cristina Kirchner, se equivocarán de punta a punta. Porque hoy Alicia Kirchner, de suerte puede con ella y con algún par más que lo siguen, pero poco puede ya a esta altura, y con las elecciones del año que viene más o menos armadas, poco puede arrastrar. De manera que aquí hay que hacer la verdadera lectura de lo que está pasando. La gente no está opuesta al gobierno, la gente no quiere que se vaya Macri. Cuando digo la gente, digo la generalidad, porque si uno empieza a analizar caso por caso, se va a encontrar con más de un argentino que quiere que vaya, que Macri se vaya. Pero en la generalidad, eso todavía no está instalado. Pero sí se encendieron las luces de alarma. Y se encendieron por el lado de las tarifas. Porque incluso empiezan a aparecer los mecenas, como la misma Cristina Fernández de Kirchner, presentando alternativas para bajar los costos de la tarifa, ¿no? Y yo a veces digo, qué bárbara esta parte de la historia que nos toca vivir, Mónica, a vos, a mí y a los amigos que nos escuchan, ¿no? Porque algún día, yo siempre me imagino, cuando analizo estas cosas, siempre me imagino a mi nieto, que viene con un cuadernito, Dios me dé vida para verlo, y me dice, abuelo, contame cómo fue la Argentina por allá por el 2017, 2018, con el problema que había, con la crisis, con la tarifa de luz. Y que yo le empiece a contar y que en ese momento mi nieto me diga, pero abuelo, ¿cómo puede ser que uno que era gobernador termina siendo presidente de la Cámara de Diputados y una que era presidenta que supuestamente había robado termina después dando consejos después de haber dejado el país? ¿Cómo dejó? Viene a dar consejos de cómo hay que dejar el país. ¿Cómo entendían esto ustedes? Y yo lamentablemente tendré que decirle a mi nieto, porque éramos nabos, porque no aprendimos la lección cuando había que aprenderla, y porque de última hoy son todos científicos de cómo se sale de esta situación del país, y resulta que los que vienen a darte soluciones son los que nos metieron en este hermosísimo lío en el que estamos y en el que será muy difícil seguramente salir, y más aún si el gobierno nacional se aferra a la idea de que este es el camino, porque seguramente en los libros este es el camino. La realidad es que la plata no alcanza. Por lo tanto, en esta primera parte del editorial quiero ser muy cauto y decir simplemente que se encendieron las luces de alarma y que estas luces de alarma hoy son solo luces de alarma. Ahora, así como cuando en el auto se enciende la luz de que te estás quedando sin nafta, si no echas nafta, la nafta se acaba. Si no le echas combustible después que el auto te avisa que le falta, si seguís andando con la reserva se agota. Ojalá los que están en el gobierno entiendan que no hay que llegar al punto de que la reserva se agote, porque cuando se agota, se agota. Y lo que quiero resaltar de esto es que la gente sabe perfectamente discernir quién viene por el lado de la política, quién viene para aprovechar la coyuntura, pero también sabe perfectamente quién está manifestándose porque realmente las cosas no andan bien. Esto por un lado. Pero no me quiero ir del editorial de hoy sin contarles un informe que ha aparecido hace minutos en una página digital que les recomiendo leerla. Está en elentrerrios.com. Se llama Entre Ríos, una provincia donde los inversores no se sienten bienvenidos. Y les voy a dar un dato, porque tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Tiene que ver con todo esto. A la provincia de Entre Ríos, entre el 2015 y el 2017, han llegado inversores por 20 millones de dólares. Y vos decís, qué bueno. Bueno, a Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos llegaron inversores por 5.100 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, a las provincias del monto que vinieron a invertir en las provincias del centro, a Entre Ríos solo vino a invertir el 0,5% de lo que se invirtió en Santa Fe y de lo que se invirtió en Córdoba. Te repito, llegaron 5.100 millones de dólares para Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, pero a Entre Ríos solo vinieron 20 millones de dólares de los 5.100. Santa Fe llegaron 2.089 millones de dólares. En Córdoba, el resto. Los proyectos anunciados en Córdoba son 48 con 3.046 millones de dólares de inversión. Y vos decís, ¿qué hay en Córdoba? ¿Qué hay en Santa Fe? ¿Qué hay en Entre Ríos que aquí no vienen a invertir? Si quieren, se los contesto. Es muy simple. Si yo soy dueño de una empresa, voy y pregunto por Entre Ríos y me dicen que el que sumió a la provincia en la pobreza es hoy presidente de la Cámara de Diputados, que no han logrado llevarlo a la justicia para que pague, con lo cual la justicia también ingresa en el plano de la sospecha, es muy simple. Yo no voy a llevar mi inversión a un lugar con tanta inseguridad jurídica llamada Entre Ríos. Que se ponga el sayo a quien le quepa. Gracias y hasta mañana.